Agricultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza un nuevo programa día martes 18 de agosto, siendo las 1:07. Veo que a la distancia uno de los panelistas viene con apoyo. Viene con todo el equipo acá a la pantalla, Felipe Layón. Aprovecho de saludarlo desde ya, abogado de la Universidad Católica, doctorándose en Notre Dame. Y ahí con los cachorros en pantalla. Después de que el martes pasado no pudo venir porque le tocó alerta de tornado una hora antes del programa. Ajá. Las consecuencias de la naturaleza.
Estaba movida la cosa. gracias por recibirme esta vez acompañado. Que esta semana acá es como el super lunes, o sea, es marzo, digamos.
Claro.
Entonces, mi hija parte del colegio mañana, entonces estamos con este gap de 2 días que me tuve que quedar con ella. Y este hombre, la visita, no podía hoy día. Entonces, bueno, estamos aquí, pero estamos siempre aquí al pie del cañón compartiendo programas. Alegro de ver ahí a Benjamín Caraga, muy conocida, el gran amigo, que no lo veo hace tiempo, así que...
Mucho tiempo ya.
Y si quieren opinar aquí los dos integrantes nuevos desde Estados Unidos, que libertad, ¿eh? Pueden opinar.
Ellos son los verdaderos panelistas,
amigo. Oye, también me acompañan... Yo no te había tenido a ti, Benja, en el programa, pero muy bienvenido, Benjamín Cofré, coordinador de formación de la Fundación Jaime Guzmán, que está haciendo, y aprovecho de recomendarlo yo, unos programas y unas cápsulas interesantísimas sobre Jaime Guzmán. Yo puedo escuchar la que fue Carlos Frontaura con Jaime Antunes.
Jaime Antunes, efectivamente, hablando de la espiritualidad de Jaime Guzmán.
Así es, hay una anécdota que contaba Jaime Antunes que eran sencillamente notables.
Pero fue, de hecho, es un trabajo muy bonito que hemos realizado, perdón por tomarme este espacio publicitario,
por supuesto, digamos.
Un podcast que se llama Jaime Guzmán, legado de memoria. Este año se conmemoran no solo 80 años del natalicio de Jaime, sino que 35 de su asesinato, y en esta conmemoración de los 80-30, 80-35, digamos, hemos tratado de hacer un podcast donde hemos invitado a amigos, conocidos, gente que lo ha estudiado, historiadores, investigadores que se han metido en su vida, y algunos testigos de su propia existencia, ¿cierto? Y hemos realizado 10 cápsulas que están en emisión. Ya este próximo domingo tenemos el capítulo 9, el penúltimo, hablando sobre el asesinato de Jaime Guzmán, aquí el 1 de abril de 1998.
Así es, una gran labor que ha hecho la Fundación Jaime Guzmán, que se agradece, y se trata, por supuesto, de este espacio abierto a reconocer esa gran pega que se hace de uno de los personajes más relevantes, ¿no?, de la política chilena, y hoy día del que casi todo el sector nos sentimos deudos, ¿no?
Así es.
Ya sea directa o indirectamente de su legado. Jorge Gómez, investigador de la Fundación para el Progreso, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú, Vicente?
Muy bien, muy feliz de tenerlo acá nuevamente.
Sí, contento. Además que este Benjamín me encanta porque podríamos decir que somos amigos,
¿no? Sí,
conocemos.
Sí. No, aparte, usted...
En el ámbito historiográfico.
Yo le cuento a nuestros queridos panelistas. Se dio una conversación acá mientras yo estaba instalando el computador, viendo ya, vamos a salir al aire, ¿qué vamos a hablar? Una conversación que... iba desde el siglo II hasta el siglo XIV. Yo en un minuto sentí la necesidad de advertirle: oye, vamos a salir a la radio, un programa de cierta contingencia y actualidad, por si podemos. No te pido de hoy día ni de ayer, pero hablemos del siglo XX para adelante, para poder conectar con nuestro auditorio. Oye, pero vamos a propósito de la contingencia. El gobierno se instala desde la semana pasada en una posición que al parecer se siente cómodo, donde tiene mucho juego de piernas, donde el oficialismo siente, voy a decirlo en esta frase coloquial, esto es lo que yo voté. La oposición se complica porque rechazarle el proyecto económico no es lo mismo que rechazarle el proyecto de seguridad. Donde la ciudadanía le hace mucho sentido, como han ratificado la encuesta este fin de semana, 90% apoyo al plan Cancerbero en particular y a las distintas medidas, más de 30 medidas que incorpora esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Y ayer se presenta, hoy día se va a presentar oficialmente, pero ayer yo ahí no entiendo mucho de proceso, pero entiendo que se envía y hoy día se presenta en el Senado esta reforma constitucional que tanto ruido ha hecho el ministro Arrauda una entrevista bien notable ayer en Tolerancia Cero, donde pone de relieve qué es lo relevante no solo de esta reforma, sino de toda la agenda. Plantea lo que es este, voy a hablar de lo más polémico, ¿no? El nuevo estado de excepción que se propone, precisamente para barrios que ya tienen una situación bien incontrolable. Yo hablaba ayer en un programa, la Legua Emergencia, la Pincoya, ¿no? Lugares donde lo más probable es que incorporen estos polígonos. Segundo, medidas que quizá mucho en el debate prelegislativo y en la cosa pública decían, oye, pero ¿para qué reformar la Constitución? Bueno, es que muchas de estas medidas resultan ser habilitantes. Porque, por ejemplo, decía el ministro Arrau ayer, los presos que acaban de trasladarse a Talca a estas cárceles de máxima seguridad, es muy probable que con los recursos que ya se han presentado terminemos teniendo que sacarlos de estos presidios de máxima seguridad, precisamente porque hoy día no hay una incorporación, protección legal de ese nivel que nos permita tomar estas medidas. Pero yo quería partir con ustedes conversando, y Felipe, te parto contigo. Se dio mucho ayer un debate sobre, básicamente lo voy a decir muy en simple, que Republicano estaba abriendo nuevamente una conversación constitucional cuando había estado en contra de hacerlo durante muchos años, y que básicamente esto era como abrir un tercer proceso. ¿Qué opináis tú de esa crítica, de esa postura y de esa manera de ver este tema constitucional?
Perdón, estoy con un problema técnico, pero...
Si no, podemos pasar...
Sí, podría partir en el panel y yo me sumo en un segundo que...
Jorge, partamos contigo.
A ver, yo creo que hay un tema de debate importante que tiene que ver con cómo se resguarda la supremacía constitucional frente a una necesidad que es evidente. Es decir, el tema de fortalecer el Estado de Derecho frente a un tipo de criminalidad no visto previamente, genera ese desafío. El modernizar el Estado, ¿cierto? A propósito de este informe que se hizo respecto al tema del estallido social, modernizar el Estado en su capacidad, por ejemplo, de inteligencia, de prevenir situaciones que generen conmoción pública, que alteren el orden, que pongan en riesgo de alguna manera u otra la infraestructura y una serie de otros elementos, es un desafío que hoy día Chile tiene. Y el ejemplo más fehaciente es el resguardo, por ejemplo, a nivel fronterizo, que nuestros sistemas estaban muy, muy atrasados frente a un desafío como una inmigración mucho más masiva de lo que generalmente esta larga y delgada franja había estado acostumbrada. Y creo que ahí está el punto del debate. Yo creo que esto no es oponerse necesariamente, sino poner todos los matices necesarios para que, frente a esta necesidad, tú no incurras en el riesgo de contravenir la Carta Fundamental y distorsionarla. ¿Por qué? Y es la advertencia que hizo Guillermo Ramírez, ¿cierto? De abrir una puerta para que luego distintos gobiernos, en función de sus políticas públicas, también consideren la necesidad de modificar la Constitución. Yo creo que esa es una delgada línea que no hay que cruzar. Claro. ¿Por qué? Y lo digo como ejemplo a propósito del proyecto. El tema de la amenaza grave e inminente. Su indeterminación hoy día, yo creo que no puede quedar así. Tiene que determinarse bien quién define eso, cómo se define aquello, porque de lo contrario se produce un riesgo de que ante una indeterminación el estado de excepción se vuelva una regla permanente. Y yo creo que eso no es adecuado en un sistema jurídico. Ya lo tenemos hoy día, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, donde sucesivos estados de excepción parecen ser lo normal, pero deberíamos...
Se volvieron la normalidad.
Que no sea lo normal. Entonces yo creo que es un debate importante que hay que tener presente esa delgada línea.
Y yo creo que... Ahí va a poner un punto y te paso la palabra, Anja. Efectivamente, claro, por ejemplo, es muy discutible. Yo creo que ayer el ministro Arrau abre ese debate y dice, oye, el Parlamento de aquí también, nosotros somos colegisladores con ellos y acá tiene que haber una cosecha de todo, ¿no? Hay que mejorar. Por ejemplo, este plazo que tiene este nuevo estado de excepción, que precisamente pareciese ser como un aprendizaje de lo que está pasando en la Araucanía, o sea, no lo hagamos renovar cada 15, 30 días, bueno, puede ser que 120, 140 sea un exceso y se tenga que corregir. Yo creo que es una parte de detalle y de técnica legislativa que se tiene que ir viendo. Ahora, a mí me parece que a lo que apuntaba esencialmente Guillermo Ramírez es al tema de este borrador filtrado, que nunca hay que dejar de contar que es un borrador, ¿eh? Y que no estuvo en la reforma original. del cómo se justificaba este cambio, ¿no? Esa idea como mea rusoniana de que la soberanía de la nación se encarnaba en una cierta idea de que la seguridad y su combate era una voluntad popular, una cuestión que tú decías ahí. Esta cuestión está rara.
¿De dónde sale?
Y que sonaba mucho a Atria, sonaba mucho a lo que había pasado en la Constituyente. Yo creo que eso no está hoy día.
Trajo, claro, que hay elementos pesadillescos del pasado, pero también hay que considerar, yo creo que tres elementos aquí para dar un poquito de estructura. Primero, efectivamente, todo lo que sabemos hasta ahora más bien son trascendidos, ¿no? Hay que ser honesto, el borrador, o sea, el texto tal cual.
Llegó ayer en la noche, tal cual, sí.
Pero
que no incluye esto que yo te
comentaba. Incluye esto que estábamos comentando. Entonces, la mayor parte de la discusión dada entre ayer y antes de ayer, frente a esto, ha sido a través de un borrador filtrado. Eso es importante, sí. Siempre dejar el punto. Y por tanto, esto de salir anticipadamente, también aquí hay que pegar un coscacho, digamos, a la oposición, digamos, respecto a salir hablando en el minuto uno, digamos, que frente a este borrador tomamos ciertas posturas, ¿cierto? Me parece un error, y me parece un error político, ¿no? No esperar que esto, como tú bien mencionabas, Vicente, llegue a manos del Congreso, el Parlamento, que se dé en ese debate, ¿cierto? Donde tiene que darse el debate, efectivamente, legislativo. Ahora, teniendo esas consideraciones, yo levanto una alerta que me parece también relevante de lo que estaba conversando, de hecho Jorge, yo estoy muy, muy de acuerdo. Hay que entender también cuál va a ser la categoría o el punto de principio ontológico respecto a lo que estamos planteando aquí. Si el Estado puede, por tanto, eliminar ciertos derechos que son fundamentales, estamos reconociendo que es el Estado quien los entrega y quien los puede quitar. Y en ese sentido yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el Estado reconoce derechos que son inherentes a la persona humana, y por tanto esto de ciertos descriterios, ¿cierto?, que podríamos conversar, por supuesto, que son parte, insisto, de los trascendidos que hemos estado discutiendo, ¿no?, respecto a prohibir ciertos elementos, quitar, ¿cierto?, no sé, el acceso a la salud, el acceso a la educación, me parece un poquito excesivo en ese presupuesto, ¿no?, que hay un presupuesto filosófico, moral, ontológico, que es bueno poner el foco. En ese sentido, yo sí estoy de acuerdo que hay que analizar, efectivamente, si es que va a ser... Y esto hay que aclararlo, ¿no? Tenemos una crisis en seguridad, y por supuesto que fue parte de las decisiones, está el tercer punto, ¿cierto?, por las cuales la gente vota por el proyecto de José Antonio Kast y dice, bueno, tenemos una crisis en dos materias, ¿cierto?, una gran crisis en seguridad y una gran crisis económica. El plan de reconstrucción va en una vía y este plan de seguridad va en, claro, en la segunda gran pilar. Y en ese segundo pilar, por supuesto, que hay que mejorar lo que estábamos conversando, ¿cierto?, en la mesa, ¿no? Hay que mejorar los elementos de seguridad, los elementos de inteligencia, hay que mejorar un montón de cosas. Por supuesto que sí, pero eso sí. No puede ir en desmedro de, digamos, de algo que yo supongo que en el espíritu también gremialista que ha empujado o acompañado a este gobierno desde el principio, no pueden desconocer, por supuesto, que estos derechos no son entregados por el Estado, sino que son reconocidos de la inherencia de las personas. Entonces, si nos vamos a poner más duros con las penas, por supuesto que sí, pero debate tiene que quedarse.
Y yo entiendo tu preocupación, y creo que en el borrador que se filtra quedaban esas dudas. Pero claro, no lo veo en el texto definitivo, por lo menos el que yo pude, por supuesto no lo he podido leer completo.
Claro, llegó ayer, esto llegó ayer, muy tarde.
Pero no está esa idea, incluso para quienes puedan cuestionar, ¿no?, cuál es el límite o capacidad del Estado para castigar, limitar respecto a beneficios sociales, claro, se limita a eso. No están los derechos fundamentales en esta juguera, creo que no está nunca puesto en duda una visión antropológica de que la persona y la familia van antes del Estado, ¿no? Y lo que sí se pone es como un castigo para delitos muy específicos, pertenencia a estas bandas de crimen organizado, que 15 años después de cumplir las penas quedan con algunos beneficios sociales restringidos. Que, claro, explicaba ayer el ministro Arrau, uno de estos tipos que quiere postular una beca de educación, el
claro,
Estado
claro,
no
hay prestaciones, hay prestaciones, hay prestaciones que, por supuesto, que
y ahí está el punto.
Exactamente.
Felipe, ¿pudiste acercarte al texto que se conoció ayer en la noche?
Sí. A ver, varias cosas. Si querés, parto por eso último. Por lo que yo alcancé a ver, entiendo que esto de la suspensión de las prestaciones sociales no está en el proyecto, no lo vi así de manera tan clara como se discutió antes.
No, se entrega a ley, y le preguntaron allá al ministro Arrau de qué se trataría, y él pone este ejemplo.
Uh-huh. Pero yendo al punto de fondo en eso, partiendo por el final, digamos, yo creo que, o sea, yo obviamente estoy de acuerdo con Benjamín, ninguna duda de que en el fondo la visión antropológica detrás del gobierno, digamos, y que yo comparto, es la idea de que una constitución lo que hace es reconocer derechos que son naturales al ser humano, que nacen de nuestra dignidad humana y no de una ley o de ningún de algo que esté escrito, ¿cierto? Aunque eso obviamente es discutido y es... cuando las declaraciones de...
En nuestra batalla cultural.
Claro, pero todas las declaraciones de derechos han tenido esta discusión, digamos, el Bill of Rights estadounidense, la declaración de los derechos humanos post Segunda Guerra Mundial, y al final el único acuerdo que tenemos es que no hay acuerdo, digamos. O sea, es como, mira, mientras, y esto lo dice de hecho Maritain explícitamente, dice, a él le preguntan por qué logramos tener, cómo lograron ponerse de acuerdo universalmente con visiones antropológicas tan distintas, es que nos pusimos de acuerdo en que no nos íbamos a hacer esa pregunta. Simplemente reconocemos estos derechos porque sabemos que hay algo mínimo que tenemos que reconocer, ¿cierto? Ahora, dicho eso, solamente una, y esto es una precisión más conceptual, aprovechando que este programa se permite este tipo de reflexiones, yo no creo que, o sea, precisamente de lo que se trata este estado de excepción, y los estados de excepción es de limitar derechos, y eso es perfectamente legítimo. O sea, ningún derecho fundamental, ningún derecho humano, ningún derecho constitucional es absoluto, y eso se permite la limitación a través de la ley, se permite la limitación a través de distintos mecanismos, y eso es parte, de hecho, se suele decir que lo único que es realmente absoluto es la prohibición de la tortura, por ejemplo, de los tratos inhumanos y degradantes, porque esto lo dicen mucho, porque al final ahí nunca va a estar justificado. Pero todos los demás derechos sí admiten limitación. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en el caso de los derechos sociales, yo no sé si diría que una prestación es un sinónimo de derecho social. Una cosa es tener un acceso a la salud, por ejemplo, y otra cosa es decir que la prestación de salud que da el Estado es necesariamente el derecho a la salud. Yo creo que no, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay, que es discutible, digamos. Obviamente hay que entender, hay temas de prudencia, hay temas de ver cuáles son los mecanismos más adecuados, etcétera, pero yo no creo que por principio no se pueda hacer una cosa así. ¿Para un punto más o lo dejamos para después?
Lo dejamos para la vuelta, pero precisamente, incluso que me parece importante aclararlo como para ir cerrando y acotando el debate, ¿no? Al texto, el ministro Arrau ayer lo explica. Ojo, básicamente acá si hay una persona que está en riesgo vital afuera de una posta, no es que no se le vaya a atender.
Claro.
Esto es precisamente las cosas que... creo que lo dijo así, ¿no? Operaciones no urgentes. Bueno, efectivamente... se considera y hay una visión del gobierno de que una persona común y corriente que está esperando y está en una lista de espera para atenderse en salud, para una cirugía de rodilla, para, bueno, esa persona tiene un sentimiento de injusticia cuando hay personas que han vulnerado nuestras reglas, que han cometido delitos atroces y que están arriba de la fila, y eso es un lugar donde hay que acercarse y ver cómo corregir. Espérenos dos minutos, solo un paréntesis antes de irnos, ¿eh? Más pro familia este programa imposible, con los niños ahí todos bienvenidos acá con las familias completas. Esto a lo que nos dedicamos y lo que pasen, y lo que queremos. Pasen. Pero en los dos minutos ya volvemos aquí en Nuevos.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Tommy Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hay problemas que se estudian en el aula y otros que exigen cruzar el mar. En Ayacará, península de Chaitén, estudiantes y académicos de la carrera de odontología de la Universidad San Sebastián realizaron un operativo clínico y preventivo a bordo del aula flotante Centinela 1, una experiencia que forma profesionales y amplía el acceso a la salud oral en territorios aislados. Los invitamos a ver el registro de este operativo, Sonrisas de Ayacara, en YouTube y uss.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces conversando con Benjamín Cofré, con Jorge Gómez y Felipe Layón, precisamente sobre esta reforma constitucional que se presenta en seguridad, que por supuesto que se lleva la agenda, la conversación y a nosotros nos entretiene. Además, hoy día tengo la oportunidad de tener este panel como más relacionado con los centros de estudio, con el mundo de la idea, y esto es lo más, es como el lugar perfecto, ¿eh? Pero esto se trata de una agenda de seguridad mucho más amplia, 30 medidas. Yo creo que siempre hay que hacer énfasis en eso. Ayer el ministro, insisto, fue muy claro cuando dijo, oye, ¿y si esto se rechaza? Tenemos otras 29 medidas, el 40% de la pega es gestión, el otro, así lo decía, el otro 40% es respaldo verdadero y real a las policías, a las Fuerzas Armadas para que hagan bien la pega, y el otro 20% lo legislativo. Y dentro de ese 20, una de las 30 medidas es esta reforma constitucional. O sea, como desdramaticemos esta idea, yo creo que en eso también marcando una distancia con lo que pasó con el gobierno de Gabriel Boric, que dijo, oye, si el 4 de septiembre no ganamos, esto no hacemos cae, nada, claro. Esto se cae. Y se cayó.
Y se cayó.
No, en eso fueron muy honestos. No,
se cayó. Agradecemos la honestidad intelectual también del presidente Boric.
No. Así, oye, Felipe, antes de pasar a esa patita que habíamos dejado pendiente, déjame saludar, por supuesto, a quienes nos escriben. Tabita nos manda muchos saludos al panel y al chat. Y pone su like, es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Marcelo Guzmán, vecino de Santiago y gran amigo, también pone su like. Muchas gracias, Marcelo. Gabriel González Vide, la familiar directo, ¿eh? Del expresidente, dice, saludos, Vicente y panel. Efemérides, ayer, aniversario, fallecimiento, José de San Martín, dice. Juan Zapata también nos manda muchos saludos desde El Biobío. Hoy día también aniversario de San Alberto Hurtado.
Sí.
Importante, sí, sí. Importante recordarlo, ¿eh?
Y el asesinato de Federico García Lorca también fue un día como hoy. En 1936, si mi memoria no me está fallando.
¿Recuerdas, Federico? Decía el poeta en España en el corazón, Pablo Neruda. Recordando España en el corazón, uno de los poemas de la Tercera Residencia, en el que empieza esta poesía política. Bueno, lo vamos a estar conversando seguramente el jueves de historia con Alejandro San Francisco. Luis Pérez también nos manda muchos saludos acá en el chat. José Luis González Bustos. Cristel Felmer también nos manda muchos saludos. Gran activista por la vida. Un gran saludo a Cristel. Y Renato Navarro. Elizabeth Vega también nos escribe desde Coquimbo. Nos manda muchos saludos. Y Renato Navarro, por supuesto, desde El Biobío. Nos escuchan desde todo Chile aquí en Nuevas Voces. Saludemos también a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en Larraín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene. Y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Larraín Vial, invierte mejor. Este invierno ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl, porque Caja 18, la mejor caja para Chile. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Y te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Claro 518, VTR 47, GTD y Telsur 143, Mundo 114 y Zapping 166. Síganos desde todas las plataformas de agricultura todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Continuamos con la conversación, Felipe. Usted hoy día ya dice, oye, ¿cuánto habla este niño? Bueno, tenemos muchos auspiciadores. Esto es lo que mantiene el boliche andando.
Eso es bueno.
Eso es bueno. Felipe Lyon, dejamos una patita ahí pendiente del tema
constitucional. No, mira, solo para un poco continuar con también lo que hayan dicho todos ustedes, más allá de ese comentario particular sobre los derechos. Dos cositas. La primera es, desde el punto de vista político, y esto creo que lo mencionaste tú, Vicente, hay una gran diferencia aquí con el debate que se da con la otra mega reforma, digamos, y esto yo creo que es un acierto del gobierno políticamente hablando, digamos, tener el triunfo que tuvo y mover la agenda tan rápido hacia otro tema, ¿cierto? Y es que acá el gobierno parte en ventaja, y hoy día hay una columna de Patricio Navia en el Libero que habla de esto, habla de cómo al final este es un tema donde el gobierno conecta mucho más fácilmente con la ciudadanía y con el sentido común. Entonces, acá, en el fondo, un poco hablando de la oposición en general se ha limitado este último año. Cuando se habla de temas de seguridad, no sabemos las cuñas, digamos. Una es, habla de los delitos de cuello y corbata, ¿cierto? Otra es...
secreto bancario.
Claro, el tema del secreto bancario, el tema de que la sensación de inseguridad en realidad es superior a la inseguridad real y que hay que ver los datos. Cosas de ese tipo, ¿cierto? Y ahora se mete también el tema del debate constitucional, el tema más técnico, ¿cierto? Pero al final, y con esto yo no quiero decir que esos debates no sean importantes o que el gobierno pueda hacer lo que quiera en materia de seguridad porque la gente va a estar con él. Lo que quiero decir es que la oposición y en general el Congreso, si quiere que este proyecto sea lo mejor posible, lo que tiene que hacer es llegar con propuestas. Entonces a mí me extraña que este debate se haya entrampado tanto antes de que empiece el debate, ¿cierto? Cuando en realidad ahora es cuando se tiene que discutir, ¿cierto? Ahora, que la oposición se organice y haya anunciado esto de que va a ser una mesa, una comisión, no sé, como con expertos de seguridad para hacer propuestas, a mí me parece fantástico para Chile. Y también, ya que estaban hablando del tema cultural, me parece que también empieza a mostrar resultados de una especie de triunfo cultural de quienes gobiernan, ¿cierto? Porque se desechó tanto tiempo el tema de la seguridad, incluso cuando estábamos hablando, conociendo los resultados del tema del 18 de octubre, el relato histórico ha ido cambiando un poco, y que la oposición tenga que dedicarle tiempo y espacio a eso, me parece que hablo un poco de cómo se puede ir empujando, cómo se ha ido moviendo la agenda y cómo se ha ido moviendo el termómetro, ¿cierto?
Ahora, Benja, porque... Claro, este es un tema cómodo para el gobierno, se nota que tiene juego de pierna en esto, sí. O sea, el gobierno, por así decirlo, en los otros temas jugaba de lateral derecho, pero se había creado de 10 y acá está de 10, y tiene la pelota y puede jugar. Pero, ojo, porque esa movilidad, esa frescura, se la da no solo que uno conoce el tema, dos, el respaldo ciudadano del tema, pero también porque tiene una intuición que ya no es tan intuición, de que en el mismo Congreso el trámite tiene mucha más perspectiva que el económico, que ya resultó. Porque esta agenda, esta COT, tuvo ya dos proyectos de ley. Primero, ley Naim Retamal 2.0 la semana pasada. Todo el Congreso a favor, excepto el Partido Comunista del Frente Amplio. Se siente no solo cómodo por el respaldo ciudadano, sino también porque ve una tramitación más allá de lo particular de la reforma, ¿no, Benja? Pero sino porque ve que el Congreso, dentro de algo, ¿se siente responsable tener que apoyar estas medidas?
Bueno, en parte creo que hay que tener en consideración también que hay un hay una especie de respaldo anticipado, ¿no? Que la ciudadanía le exige también al Parlamento. Claro. El tema seguridad, voy a insistir en esto y creo que también es muy relevante tenerlo en consideración. El tema seguridad es posiblemente el gran caballo de batalla por el cual el gobierno y la agenda de José Antonio Kast es electa. O sea, acá, lamentablemente, y digo lamentablemente por ello, ¿no? La oposición ha sido vinculado con episodios de violencia, con el bajarle el perfil al tema seguridad, lo vimos en el gobierno anterior, lamentablemente, y también lo hemos visto también en el discurso, en las discusiones, ¿cierto?, que se han tenido en el Parlamento a raíz de estas propuestas de ley. De hecho, que haya sido el Partido Socialista, el Partido Comunista o el Frente Amplio, no causa mayor sorpresa, para nadie. En ese sentido, quiero decir que efectivamente hay que tener en consideración dos cosas, y esto es un mensaje más bien para el gobierno, si es que alguien se lo puede hacer llegar.
Se lo mandamos, se lo recortamos. Antonia, lo recortamos y
se lo mandan, por favor. Yo creo que lo primero es que ese juego de pies, efectivamente tener espacio de cancha, estar jugando de 10, tener esas posibilidades de movimiento, no es necesariamente, y esto siempre hay que tenerlo en consideración, no es un tiro libre.
No, claro.
Y esas consideraciones, digamos, perdón que soy muy historiador para estas cosas, pero el memento mori que está aquí siempre recordándote que ojo, y la cautela siempre en las cosas que te han ido bien, no necesariamente va a ser un circuito de ella. En esto te fue bien, ojo, que con lo difícil te fue bien, no necesariamente con esto, que existe más respaldo, también te va a ir igual de bien. De hecho, partió empedrado el camino a partir de la filtración. Por supuesto, no es culpa del Ejecutivo, pero el debate se dio anticipadamente y esa apertura al debate ya dejó el camino un poco más piedroso de lo que tuvo que haber iniciado el proceso.
Pero déjame poner un punto, Jorge. Me estoy yendo a la tesis de media sociológica política, pero no tiene, no digo que esto esté planificado en ningún lado ni nada, pero no tiene algo de positivo que el debate tenga de seguridad, tenga algo de ripio, tenga algo de discusión. O sea, hubiera sido igual en el caso de triunfar, porque ese es el caso que se pone cualquier ejecutivo, ¿no? Si no, no propondría estas cosas. No tiene más sentido el haberlo hecho así un poquito más carraspeado que haya pasado una agenda en dos días, un fast track. Obvio, por supuesto, con cosas de utilidad, ¿eh? Pero lo digo para el análisis puramente político. Hay algo también en esto de que cueste, de que generes en un relato actores que apoyan y también detractores de las medidas. Yo creo que también hay algo de eso. Y por eso también tiene un tema, por supuesto, funcional, real, para política de seguridad, lo constitucional, pero también un tema muy simbólico. Lo vamos a elevar hasta acá. ¿Quién está a favor y quién está en contra? Ponerlo muy en castellano.
A ver, yo creo que ahí, claro, lo que tú dices, Vicente, es muy clave. Me fui de tesis. No, pero creo que no es descabellada, porque acá lo que hay en discusión también es cuánto poder le damos al Estado.
Así es.
Esa es la discusión. Que está el problema de la seguridad y que la oposición no tiene herramientas hoy día para elaborar una propuesta alternativa es muy evidente, porque la oposición jugó en un terreno, en la jerga futbolística, quiso jugar en el barro. El barro de la anomia, el desorden. Ese fue su terreno. Pero eso generó efectos en el orden público, en la vida cotidiana, que se hicieron muy manifiestos, sobre todo a partir de la pandemia, donde se recrudece el nivel de criminalidad y la ciudadanía eso lo va resintiendo. Y como decía bien Benjamín, eso se evidencia en que la propuesta y el tema de seguridad, que probablemente José Antonio Kast lo venía enarbolando desde hace mucho tiempo, le hace sentido al electorado.
Así es.
Sí.
Ahora, entramos en la fase, y que tú muy bien lo dices, Vicente, en que ponemos en discusión lo que hay que hacer ahora con el tema. Nadie discute que el tema de seguridad es importante. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Y ahí me parece positivo y sano que sea con ripio, que exista la discusión. Lo preocupante sería que existiera una especie de carta blanca para que el gobierno le diera más poder al Estado.
Claro.
Yo encuentro que está muy bien que tengamos la discusión y decir, bueno, ¿cuánto poder le damos al Estado? ¿En qué ámbitos? ¿Cuáles son esas restricciones en pro de la seguridad? Yo creo que eso es muy sano para un sistema político y es muy sano además para el gobierno. Sí. ¿Sabes por qué? Porque sería muy contradictorio y perjudicial para un gobierno que tuviera carta blanca para hacer acrecentar el poder del Estado en nombre de la seguridad, porque después revertir eso es muy muy difícil. Entonces yo creo que hoy día esta política se está implementando y probablemente se va a empezar a implementar con todos los matices y contrapesos, y esto es lo interesante, no de la oposición sino que de su propio sector, y eso me parece mucho más relevante. Es decir, quienes están poniendo las alertas en pro de equilibrar seguridad y libertad, uh-huh, es la misma coalición de gobierno y no la oposición, que hoy día no tiene una propuesta fehaciente y seria para responder al,
bueno,
tema.
Bueno, y eso también yo creo que sacamos dos conclusiones de ahí. El otro día me preguntaban, oye, pero es que el desorden del oficialismo, o sea, pelota al piso, no dramaticemos. Sí. Claro. O sea, al final, ¿por qué está el micrófono y la atención en el oficialismo? Bueno, porque la oposición no existe.
No existe.
Si también hay un tema que es muy profundo ahí. ¿Quién hoy día es la oposición a Kast? ¿Quién es ese liderazgo que unifica esa voz que sale del ruido? No hay nada. Acaba de ganar en el Frente Amplio la elección de, por así decirlo, los no poderosos del Frente Amplio. Gael Yeomans gana contra Gabriel Boric, gana contra Giorgio Jackson, gana contra la actual directiva, gana contra Gonzalo Winter, gana contra Tomás Bodanovich, contra todos los liderazgos reconocibles.
La élite,
como le gusta poco ese concepto. Bueno, la élite del Frente Amplio pierde. Y hoy día lo que queda es una oposición que no sabe bien para dónde va, una centroizquierda que trata de salirse y ve ya, oye, parece que esto está, no vamos a llegar a ningún lado, y en los temas de seguridad yo quizás no estoy dispuesto a seguir al Partido Comunista del Frente Amplio. Y segundo, un gobierno, y acá el punto, y vamos, lo seguimos conversando en el segundo bloque, un gobierno que le está perdiendo el miedo, y a mí eso, que lo encuentro un gran cambio en las derechas y en cómo se hace política, que le está perdiendo el miedo a qué opine la izquierda, como qué caricatura o qué etiqueta le ponga. Uh-huh. Porque quizá un gobierno no presentaba esto bajo la etiqueta del ultraderecha.
Claro.
Bajo la etiqueta, quizá un gobierno de derecha no bajaba impuestos porque iban a decir que están favoreciendo a las empresas. Pareciese ser que el gobierno tiene cierta seguridad en la sintonía que tiene con la agenda ciudadana, tiene cierta seguridad en que puede lograr los votos, y le importa cada vez menos en esta caricatura, este juego de matonaje que le sirvió mucho tiempo a la izquierda. Yo creo que eso es muy positivo. Vamos a la pausa breve y volvemos aquí en el último bloque de Nuevas Voces.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Aprovechemos al tiro el tiempo, así que no lo presento nuevamente ni nada. No sé si, ¿qué opináis tú, Benja, sobre este como carácter, ¿no? Del gobierno, que a mí me parece que es importante destacar. Yo lo veía incluso en personeros que quizá no están tan cercanos. Porque uno habla de carácter y diría, ya, esto es parte también como de una cierta nueva derecha, fenómeno republicano. Pero claro, Jorge Quirós, por ejemplo. Jorge Quirós, que a algunos les podrá gustar más o menos, si algo demostró en las negociaciones de la mega reforma, era carácter. Y era carácter en el sentido de subir y doblar apuesta, uno. Dos, de no avergonzarse de lo que pensaba. Cuando Matías del Río, cuando termina la reforma, hace uno o dos fines de semana, le pregunta en Estado Nacional, oiga, ¿y esto ahora se va a descansar más? Va a apretar las tuerquitas, pero aquí ya hizo la pega. No. Reforma del mercado de capitales, comisión para cambiar el estatuto administrativo. Una cuestión delirante delirante que un gobierno se atreviera a eso, porque siempre esta comisión, esta idea empezaban el tercer periodo para que le llegara el resultado al que venía. Claro. Y ojalá fuera oposición, güey. No sé qué miráis tú, güey.
Sí, yo creo que esto hay que analizarlo también en dos grandes matices. Yo creo que primero las etiquetas ya están demasiado gastadas, ¿no? Esto lo veníamos nosotros pregonando hace mucho rato y en parte también advirtiendo un riesgo, ¿no? Cuando efectivamente todo lo que estaba en contra tuya era ultra. Todo lo que estaba en contra tuya era fascista. Todo lo que estaba en contra tuya era neoliberal. Y póngale los epítetos que quiera ponerle, digamos. Ese desgaste en la etiqueta de pronto hizo que esas etiquetas carecieran de valor práctico, ¿no? De valor político. Eso es un riesgo, en todo caso. Pero ya a estas alturas parece ser que efectivamente existe en las derechas, si me permiten la conceptualización así, digamos, en las derechas algo ya como, ¿sabéis qué? Pueden decir lo que quieran, porque efectivamente es ABC de lo que nosotros hacemos, pensamos, y no es esto, que estas caricaturas que ha planteado la izquierda. Entonces voy a seguir planteando desde esta perspectiva, y siento que efectivamente no es un fenómeno que venga con los nuevos partidos, pongan los nombres que quiera ponerle, sino que es más bien un cambio en el carácter, en el estilo. Eso es siempre muy, muy favorable. Pero también es cierto que estos cambios han sido también razonados por la ciudadanía. O sea, esta posibilidad de poder hablar abiertamente de, bueno, cuáles son los datos respecto a que bajar impuestos trae, o cuáles son los datos respecto a que hacer esta reforma, a aplicar mayores presiones acá o menos presiones acá, trae ciertos beneficios o no trae ciertos beneficios. Y hoy día la ciudadanía primero está con toda la posibilidad informativa, ¿no? Estamos en posiblemente la era con mayor acceso a la información, lamentablemente también a la desinformación, pero hoy día la gente puede informarse y tener opiniones, y se da cuenta que efectivamente la mera discusión política ya no basta.
Claro, y eso también trae algo muy importante, porque es como contraintuitivo.
Claro.
Bueno, en esta era donde se acusa el aumento excesivo de la polarización, y por tanto donde no se darían los debates de fondo, bueno, también quizás, no estoy hablando aquí comparándolo a 20 años plazo, que quizás efectivamente hay un deterioro de la política, de los políticos, etcétera, pero sí a 5, 7, 10 años, bueno, hoy día se logró quizá por pachorra de todos los sectores, ¿no? El salir un poco del oye, es que me van a etiquetar así, entonces yo no hablo.
Claro, claro. Pero además hay un momento político, si se me permite también esa conceptualización, ¿no? Hay un momento político donde parece ser que esta idea, la idea de la libertad, la idea de la sociedad responsable, de la sociedad libre, de alguna forma también son la niña bonita del baile, por decirlo de alguna forma también más amable, ¿no? Hoy día parece ser que la idea escuchada, masticada, entendida, contrastada también con los gobiernos anteriores, digamos, parecen ser que a la ciudadanía le hace sentido, y ese respaldo ciudadano que es el que estábamos conversando recién, ¿no? Permite también que uno pueda tener cierto carácter al momento de defender esas ideas, que por supuesto también tiene que ver con una ligación a nuevos liderazgos, tiene que ver con una ligación a nuevas formas de entender la política, pero también decir, ¿sabes qué? Ya llevamos 20, 30 años viendo esto y no ha funcionado, es momento también de hacer cambios, e insisto, yo creo que la ciudadanía al momento de pronunciarse en la urna también busca esos cambios, y creo que en ese cambio ciudadano también se entiende el cambio político.
Y que dejo ahí la tesis, te paso el micrófono, Jorge, pero y que puede estar muy relacionado también con esto mismo que hoy día le está complicando tanto a la democracia de gestionar, que es esta permanente sobreinformación y por tanto la frustración con la idea, con lo que no mejora, con la lentitud. Bueno, pero eso también te da, pareciese ser, ¿no? Por otro lado, la idea de, oye, no vamos a aguantar 20.000 veces la misma excusa, 20.000 veces el mismo modelo improductivo, 20.000 veces esta razón de, oye, soñamos para acá, pero esto no ha funcionado en ningún otro lado. Como que también en eso hay también, ese hartazgo le lleva también una agudeza ciudadana de decir, oye, nada más engaña a vender la misma de antes. Jorge.
Mira, Gael Diomans día atrás presentaba y planteaba que sería una idea genial congelar los precios de los arriendos para abordar el tema del acceso a la vivienda. Y eso te denota un poco el tema de una problemática que ha afectado a la política, pero sobre todo, yo diría al Frente Amplio, que tiene que ver con retóricas vacías. Es decir, la ciudadanía se cansó de las retóricas vacías que no se traducen en políticas públicas ni eficientes, ni que efectivamente generen resultados. Y probablemente lo que se ve en la operación Cancerbero es eso. Es decir, no es solo una retórica vacía de, mira, vamos a reforzar la seguridad, sino que vamos a hacer algo. Y yo creo que eso se evidenció primero con el tema de la reforma, la mega reforma. ¿cuál fue el discurso y la retórica vacía de la oposición? Esto va en beneficio de los más ricos. La ciudadanía, en cambio, y esto es por un tema del clima de opinión, leyó muy claramente que era necesario destrabar la estructura económica de la sociedad para recuperar crecimiento, recuperar empleo, y en el fondo hacer que la maquinaria económica se mueva y no esté como un tren oxidado con la rueda ahí toda frenada, ¿cierto? Y eso implica, entre otras cosas, por ejemplo, lo del tema del empleo público, porque la ciudadanía hace mucho tiempo, y tal como decía Benjamín, también hace la lectura de que hay una estructura burocrática que es ineficiente, que sirve para pagar empleos, favores políticos, digámoslo así, y la ciudadanía ve con buenos ojos reformar eso y hacerlo más eficiente. No hemos visto, por ejemplo, a la ANEF saliendo a la calle, es decir, ni siquiera han tenido esa probable capacidad de hacerlo, que quizás antes lo habrían hecho mucho más rápidamente. Y lo mismo ocurre con el tema económico a nivel de crecimiento. Quizás el desafío que le va a quedar al gobierno, y no sé si ahí se va a atrever a hacerlo, es la reforma política. Porque si hay un tema que la ciudadanía tiene un juicio muy crítico, es que hoy día los políticos y las pymes políticas que proliferan en el sistema no contribuyen en nada en términos estrictos. Y yo creo que si el gobierno toma esa reforma en serio, se lleva ya en la jerga futbolística, 3 goles para la casa.
Claro.
Porque hace mega reforma económica, una reforma de seguridad y además reforma el sistema político, que hoy día yo creo que en gran medida está anquilosado en una dinámica que no es beneficiosa para la ciudadanía. Y que al final no se traduce en nada, sino que refuerza retóricas vacías de actores que simplemente juegan para sí mismos. Yo creo que ese es un desafío que tiene.
Muy de acuerdo, le vamos a pasar la palabra a Felipe, pero yo ahí solo una patita, ¿eh? que es como, porque lo hemos puesto tantas veces en este programa. Yo efectivamente creo que es necesaria una reforma del sistema político, pero no creo que, no creo que esté en tu palabra, pero se ha puesto mucho, ¿no? Principalmente de analistas, de diarios, de esto de que casi es como la panacea, la solución democrática del país se encontraría en el sistema político.
No.
Yo creo que esa sobreestimación también hace mucho daño, porque acá, al final, cuando te ponía a ver qué es lo que ha pasado estos últimos 10, 20 años, cuando hay mala idea, o buena incluso, que son mayoritarias, hay acuerdo, ¿ah? ¿Eh? Y se llega a acuerdo. Abrimos un proceso constitucional con exigencias bien supramayoritarias.
Están todos de acuerdo.
Es como lo que dijo ayer el ministro Arrau, que decía, oiga, pero ¿no cree que estas son muchas facultades para un gobierno futuro que puede ser de otro signo o gobierno autoritario? Y decía, mire, esto era respecto a la cuestión de organizaciones criminales, decía, mire, gobierno autoritario, no autoritario, un gobierno que tenga los 2/3 y quiera hacer cualquier tontera, si tiene los 2/3 del Senado, nadie lo va a frenar. O sea, acá también es un tema también de ideas detrás. El problema en Chile los últimos 10 años es que muchas malas ideas han gobernado el país. Felipe Layo. Claro.
Sí, ahora, respecto a este último punto de la reforma política, el problema que tiene la reforma política, yo creo, es que nunca va a ser urgente, digamos, nunca va a ser una urgencia de nuestra ciudadanía. Pero no por eso deja de ser importante. Yo creo que hay un punto, digamos. La última gran reforma política, que si se quiere, que fue, diría yo, la de Bachelet II, el fin del binominal y
la de Lili Pérez y Bachelet.
Exactamente, la habilitada por senadora Lili Pérez, ha causado estragos.
Sí,
yo creo que es discutible cuál fue peor, digamos, si la educacional, la tributaria, bueno, pero en el fondo fue. Y siempre es un problema de largo plazo, ¿cierto? Claro, no se ve materialmente tan fácil, pero yo creo que es algo que no hay que abandonar. Yo estoy de acuerdo contigo que no puedes, en el fondo, es lo primero lo que mira el profesor de Derecho Constitucional, pero no por eso, y no el ciudadano a pie, pero no deja de ser importante. Yo creo que ahí en el segundo proceso constitucional se dejó pasar una oportunidad, porque ahí se hicieron algunas reformas que yo creo que eran buenas, pero bueno, se terminó retrasando por lo demás de las cosas. Un último punto, si alcanzo, con lo que estaban hablando de las derechas y todo eso. Yo creo que no solamente se perdió el miedo al epíteto, que yo creo que es bueno, sino que una cosa que a mí me gusta es que se está perdiendo el miedo a discutir en la derecha también. No sé si están de acuerdo, pero yo tengo la impresión de que antes cualquier... una cosa es actuar en unidad y ser leal políticamente en cualquier coalición, eso es relevante, pero eso no puede ser sinónimo de no poder disentir o de no poder construir mediante la discusión, teniendo acuerdos mínimos. Y yo siento que eso es algo en el que tiendo a pensar yo, en el mundo de la derecha se ha mejorado en eso. Yo creo que ha contribuido mucho el crecimiento y la profesionalización de los centros de estudio, aprovechando que estamos aquí frente a algunos miembros de ellos, yo también formé parte de uno por un buen tiempo, como pasaba Benjamín, y el mismo, bueno, República, Horizontal, y bueno, tantos otros, ¿cierto? La Fundación Jaime Guzmán, no creo, el IE está lo mismo.
No viene que se le enoje ninguno.
Claro, no es que ponen afuera. Pero yo creo que eso ha contribuido, a pesar de que muchas veces se han generado polémicas, que es parte de la política. Yo sí creo que hoy día hay una disposición más franca a discutir ideas y a discutir propuestas. Y yo creo que mientras sea en ese marco, me parece que el hecho de que, y recojo lo que decía Jorge antes, es verdad, es muy positivo que se discuta cómo se va a solucionar el problema de seguridad, porque está claro que hay acuerdo en el diagnóstico, el tema es cómo lo ejecutamos, ¿cierto? Ahora, yo sí creo que acá, la gran diferencia y lo bueno, lo positivo para el gobierno es que hay un diagnóstico trabajado, y en ese sentido yo creo que sí hay, y por eso me ha extrañado esta crítica de por qué están recurriendo a la Constitución de nuevo, sino que la Constitución, porque yo creo que acá el diagnóstico nunca fue que la Constitución no haya que reformarla. Yo creo que el diagnóstico es la Constitución no es la madre del cordero que quieren hacer ver, ¿sí? Entonces la Constitución se puede reformar como una parte de otras cosas que requieren, en primer lugar, mejor gestión, y esto es algo que el gobierno yo creo que ha reiterado bastante. Y yo creo que se puede notar, a diferencia de, por ejemplo, el gobierno del presidente Boric, donde se decía que todo dependía al final de esta de la nueva Constitución, que se terminó rechazando y quedamos en tierra de nadie, ¿cierto? Acá la reforma y la gestión tienen que ir de la mano.
Felipe, Jorge, Benja, muchas gracias por acompañarnos en este martes de conversación política, pero aparte pudimos escaparnos a distintos temas. Agradecerle y decirle a la gente que se quede aquí en Agricultura, porque viene el deporte y nosotros, por supuesto, nos encontramos mañana a la misma hora, a la una, acá en los micrófonos de Agricultura. Un gran abrazo.
Muchas gracias por recibirme.
Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.